Carpintería, apicultura, pilotos de avión, peluquería, baristas, chocolateras. Han pasado muchas rondas de oficios aquí en No Toquen Nada. Hoy vamos a hablar del oficio de la pesca artesanal. Tenemos a dos pescadores con nosotros, a Ricardo De Piero y a Mario Perino. Ricardo, Mario, buen día, gracias por la visita.
Buen día.
Encantados.
Ahí va.
Encantado de que hayan venido por acá. Día de laburo hoy, ¿no?
Ay,
¿salieron
sí,
ambos?
Sí, sí, salimos, sí, de mañana.
Para tener una idea, ¿salieron a qué hora? ¿Regresan a qué hora? Un día de otoño, así, de esta época del año.
Bueno, sale antes del amanecer.
Ahí va.
Para llegar antes que los lobos a la red.
Ajá, esa es la pelea.
Y a veces llegás, a veces no. Y bueno, y traer el pescado lo más temprano posible para venderlo, ¿no?
Bien, perfecto.
Le preguntamos a los dos para empezar, ¿qué características definen al pescador artesanal? ¿Qué cosas son las que los definen a ustedes como pescadores artesanales?
Pescador artesanal, y lo tenés que llevar en la sangre, compañero, esto. Porque ¿qué? Esto viene. Che, en el caso mío, toda la vida, yo de los 9 años arriba de una barca, mi abuelo pescador, mi viejo pescador. Y yo tengo 53 y sigo en esto porque uno lo lleva en el alma y es lo que sabe hacer.
¿Con qué edad te embarcaron? ¿Te embarcaron?
Digo, que me llevaban al agua con cinco años. Uh-huh. Y está. Y después, a los 14 años, mi viejo me dio una barca, me dijo, salía yo ya de patrón en una barca. Cambiaron los tiempos también, ¿no? Uh-huh. Ahora, hoy por hoy, yo tengo un hijo de 13, tengo que esperar que tenga 15 para poderlo llevar al agua, para sacar un permiso de menor y... Que antes el oficio lo te enseñaban los viejos el oficio. La gente vieja te enseñaba el oficio.
¿No? ¿Y le gusta? Entonces, ¿a tu hijo le gusta la pesca?
Claro, le gusta. Sí, sí. Y digo, está. Y viste cómo es. Cambió mucho.
Uh-huh. Ricardo, ¿qué herramientas? ¿Cómo es el día de un pescador artesanal?
Bueno, el día de un pescador artesanal desde el principio es mucho esfuerzo y sacrificio. Después las herramientas son diferentes. Nosotros pescamos con redes a gallera, que son, se calan, que son, el pescado se mete de la cabeza y quedan las agallas, o la otra modalidad de palangre.
¿De qué, perdón?
Palangre, es un, o spinner, le llaman afuera, es una línea que cuesta un montón de, cada 1,80 m, lleva un anzuelo, y eso se encarna. Se cala, que es estirarlo en el agua, se deja bajar al fondo, y ahí los peces van y comen de ahí, se enganchan del anzuelo. Ahí se va recogiendo eso, se hace una mola y se trae a tierra, o sea, se va chicoteando primero el pescado, ¿no?
Es increíble la cantidad de palabras para el glosario que tiraste en 3 minutos, ¿no? Una cantidad de palabras de la jerga que tienen hace décadas ustedes, que hay que entenderla, ¿no? Una mola, dijiste.
A ver, Mario, acá que
el palangre se trabaja 3 personas, ¿no? Uno levanta, va levantando. El otro va al motor, porque tiene que levantar a motor, ¿viste? Pala a pala, le decimos ahí, ¿viste? Vamos moderando, viene levantando y vas moderando al lado, y viene chicoteando, el que levanta, chicotea, saca el pescado. Y el otro viene haciendo mola, venía haciendo mola.
Es juntar los pescados.
El palangre.
El palangre. ¿Que lo tiraste cuándo eso?
Y eso lo calás de un día para el otro, podés salir también al vuelo, que le decimos, ¿no? Cuando hay pescado puede salir al vuelo.
Calale,
dos o tres horas y después lo levanta.
Igual, de todas maneras, los palangres pescan en la primera hora que tirás.
Claro, en el hervor.
Porque la problemática es embarra la carnada y después el pez no come pescado. Carnada embarrada.
Ah.
Eso es. Solamente algún mochuelo o algo se puede prender de una...
Y cuando tiran la red, ¿qué quiere decir tirar una
red? Bueno,
¿tiran ese mismo día, el día anterior, y la dejan y vuelven? ¿Cómo es?
Bueno, están las dos modalidades.
Ah, se puede solo.
O se estira la red de un día para el otro, o se va con la red en la mano. Que en la zafra, por ejemplo, se va con un aparatito que se llama sonda, que se hace una guía, no es infalible tampoco, y va detectando dónde hay las manchas de pescado. Y ahí se estira la red, se cala, y ahí se levanta enseguida, porque... el pescado está ahí, acardumado.
Ricardo, decía recién Mario que los tiempos han cambiado. Te preguntamos a vos cómo empezaste, la de Mario es una historia familiar, cómo empieza tu historia con la pesca artesanal y después sí, capaz que hablar un poco de esos tiempos que han cambiado, qué es lo que ustedes han visto en esos cambios, pero cómo empezó tu historia primero.
Mi historia, antiguamente, en todo lo largo de la costa, habían ranchos de pescadores, que no eran necesariamente de pesca artesanal. Y todo el mundo salía con su barquita, y había tanta cantidad de pescado que no se precisaban arsenales de redes.
De redes,
con un paño solo que se tejían a mano, porque no existían nada, fábricas, nada. Las primeras redes acá las trajo un viejo amigo que se llamaba Jorge Rossi, que eran de seda, las trajo de Japón, hace muchísimos años. Y eso era una cosa maravillosa, porque ya venía el paño hecho. Antiguamente se hacía a mano, con hilo sisal, después el hilo de cometa, hilos que no aguantaban nada, se pudrían, se rompían, eran un desastre. El hilo cadena, que es el famoso que era para coser, con eso se hacían las redes. Después, con el tiempo, vinieron la poliamida y tanza.
¿Y vos tenías un rancho? ¿Quién tenía un rancho?
Nosotros empezamos a pescar en el primer rancho de la costa, que era el Morrito, que era un moreno, y Ramamés Santana, que eran del albergue de que había ahí en la calle San Salvador, entre Jackson y Eduardo Acevedo. Y ahí íbamos de niños, y veíamos la pesca, que era otra pesca. Eran con muy pocas redes, se pescaba muchísima cantidad de pescado y otros pescados. Como por ejemplo el cazón, que desapareció de acá de las costas de Montevideo. Antes era muy común, y además lo veíamos como es un vivíparo, entonces lo tiene en la panza, y sacaba todos los cazones chicos, los exhalaba como la raya, por ejemplo, y eso no tuvo una novedad, una corvina negra o algo que venía enredada en las redes, porque no habían redes de corvina negra. Hoy hay tamaños de todo tipo, de todo color.
¿Y ahí convivía la pesca deportiva, esa que vos decís, no eran todos pescadores artesanales, con los pescadores artesanales? ¿Cómo era ahí?
Eran ese tiempo todos deportivos, muy pocos eran artesanales. Después, con el tiempo, empezaron a existir los pescadores artesanales. En el oeste, por ejemplo, los pescadores artesanales eran los agricultores, que tenían su barca, y en invierno, cuando había mucho pescado, salían a pescar y eran pescadores, y después eran agricultores. Ahí empezó los papeles, las cosas, las normativas, la INARA, que empezó a hacer los permisos de pesca artesanal, reales permisos de pesca artesanal, y las libretas, que antes eran, se salía con el sin nada, después con la cédula, después con un brevet de piloto, después con la libreta de pesca artesanal, que se hacían unos grupos, una charla, y ahí empezó la pesca artesanal de verdad.
¿Y cómo era? Ustedes dicen salía mucho en esa época, ¿no?
Sí,
¿Cómo era el consumo y la demanda de la gente con respecto a esa cantidad que salía en ese tiempo? ¿Se consumía el pescado? ¿Había una cultura de búsqueda de...?
Y se consumía mucho menos.
¿Qué año están hablando más o menos, cuando salía mucho? ¿O qué décadas?
Sí, te estoy hablando de, yo qué sé, 25 años atrás, 30
bien,
años atrás.
Sí, bien.
Y ahí se agarraba pescado, pero no se consumía como se consume ahora. ¿Viste? Se agarraba mucho pescado, pero se tiraba mucho pescado porque no te lo llevaban, se vendía poco. Ahora yo que sé, vas al médico, te dicen pollo, pescado, y se consume más pescado por el tema ese. Digo, como yo le contaba al muchacho ahí, la palometa antes, se agarraban buenas palometas. Y nosotros agarrábamos 10 cajas y en la tarde tirábamos 9. Porque no se comía ese pescado.
¿Y cómo cambió después el consumo de la palometa?
Y el consumo de la palometa porque el omega 3. Y la palometa es un pescado exquisito. Come camarón. ¿Entendés? Y está. Y después el omega 3, eso fue un boom. Todo el mundo quiere palometa. Y ahora
no sale tanto. Sale
no poco. Se agarra. Y antes agarrábamos, antes había. Y se empezó a consumir todo el pescado así porque estaba. ¿Entendés? La gente va al médico y te dicen carne roja no, pollo, pescado, y bueno, y ahora se vende mucho más.
Y en ese cambio de tiempo, esto que cuenta Mario de cómo era en aquella época, ahora los traigo más al presente, ¿qué pasó ahora en este presente? ¿Cómo es el consumo y la cantidad de pescado que tienen?
Bueno, yo, para mi entender, cambió porque antes los consumidores eran los españoles y los italianos, y comían el pescado entero, al horno o a la cacerola. Hoy en día todo el mundo come, consume lomo, sin espina. No hablemos de espina porque es mala palabra. Pero el problema, volviendo a lo anterior, el problema de antes era que no había conservación. No se podía conservar el pescado. Todo el pescado que tú tirabas, que se pescaba con un solo paño, una red sola, salían, como él dice, a la base en una hora y tenías 10 cajas de pescado. No se vendía, ni loco, se vendía una caja, por ejemplo, y todo lo demás se tiraba porque al no haber hielo, al no haber frío, al no haber heladera, no había modo de conservación. La única conservación que era, se mojaba una bolsa alpillera y se ponía por arriba de un cajón de pescado, que eran de madera, de aluminio, no eran cajas de plástico, o en algún recipiente, algún latón o algo. Ese pescado, lo pescabas, ya salías a las 10 de la mañana con ese pescado, a las 2 de la tarde tenía moscones y gusanos. Era imposible la preservación, en el verano estamos hablando, ¿no? Entonces, no se consumía. En aquella época estaba Ilpe, que tenía carritos en toda la feria, que se vendía mucha cantidad de merluza, porque eso se descubrió. La merluza dice que la descubrieron accidentalmente en el tiempo de la dictadura, fue un allanamiento a un barco allá en La Paloma y descubrieron que había merluza y abadejo. Entonces desde ese momento empezó a consumir y a vender ese pescado.
Y en este tiempo ya no salen 9, 10 cajas en un día, por lo que nos vienen contando, salvo algún día excepcionalmente, pero no es que todos los días sale esa cantidad de pescado. ¿Y cómo se manejan ustedes con respecto al consumo y a los clientes, por ejemplo? ¿Cuando hay, avisan? ¿Cuando claro, no hay? ¿Hay gente que va a buscar la pesca del día?
Claro, no, yo trabajo con la clientela mía, que ya me conoce todo el mundo ahí en Malvinas y tal. Me llamo por teléfono y tal, les vendo lo que hay. Claro. Y a veces no hay y tal, lo llamo, mirá que no nos agarramos nada y tal. Bueno, cuando vaya me llamaba que...
Hoy no se tira, hoy a veces no hay, es distinto.
Hoy es al revés, lo que agarré lo vendés todo, pero se agarra cada vez menos.
¿Y por qué se agarra cada vez menos? ¿Qué explicación le encuentran ustedes?
Usted
¿qué
el mar, ¿no?
Y la contaminación del agua... cambió muchas cosas.
Yo quisiera que hoy la gente pudiera ver las redes como salieron hoy en las lanchas mías. Un nylon por agujero. Esto es debido a qué. A que la gente tira los afluentes, que eso desemboca en la bahía, en el puerto, la draga chupa toda la mugre, todo ese nylon, todo lo que hay, televisores, carcasas, pañales, de todo lo que se imagine, está ahí, y eso va al mar. Y eso no se deteriora porque los rayos ultravioleta no le entran, y eso queda ahí de un lado para el otro, y esa es la mugre que hay, esa es la gran contaminación que hay. Si los peces, que son seres vivos, se encuentran con esos mantos de mugre, evidentemente van a buscar otros lados. Y después la sobreexplotación, ¿no? Ya no haber veda, haber incursionado un montón de cosas... los kayas, las mejores tanzas, los mejores anzuelos, los mejores riles, la mejor locomoción, que si el pescado está en Punta del Este van todos a Punta del Este, si está en el Pando van al Pando, y si donde esté van a donde estén.
¿Qué es la veda, Ricardo?
Bueno, la veda es lo que no hay acá. Hay veda para los industriales, en cierta manera, de la merluza y eso, pero no en la pesca deportiva ni artesanal.
¿Sería no pescar en un momento, en qué momento particular?
En el desove. Porque aunque parezca mentira, una roncadera que mide 15 centímetros más o menos, tiene 3 años de vida. Son 3 años para que llegue a ese tamaño. Y eso no lo sabe nadie. Entonces, ¿cómo se reproduce? Es mucho más la extracción que lo que se produce. Entonces, ahí es donde las autoridades deberían tomar cartas en el asunto y vedar realmente todos. Vedar en el desove. Hoy pescar menos para mañana poder pescar más.
Estamos con dos pescadores en ronda de oficios, con Ricardo de Piero y con Mario Perino. Ambos salen en esta zona de la costa de Montevideo. De Malvin. ¿Hasta cuánto vas? Ahora nos contás todo, con qué barco salen, cuáles son las herramientas también. Esa sonda, hablaste en un momento.
Sí.
Ahora, ¿desde cuándo hay sonda? Ya venimos con Ricardo de Piero, con Mario Perino, también con los mensajes de ustedes aquí.
No toquen nada.
saluda a Nati en nombre de su padre, pescador, en esta ronda de oficio de pescadores que tenemos aquí, contando un montón de historias. Se siente muy identificada con todo lo que cuestan, porque su padre sale desde allí, la embarcación Kevin 1 en Santa Catalina, dice. Papá sale 3:30, 4 de la mañana, días que levanta mucho pescado, otros días que son contados con una mano, es un trabajo muy sacrificado. Sinceramente es una fuente de trabajo, pero hay que amar la vocación para mantenerlo en el tiempo. Ahora mismo, hace una semana, está con la mano infectada, ya que un pez le mordió un dedo. Increíble, pero cierto. Me decían acá Ricardo y Mario, los pescadores que tenemos en la ronda de oficios, que no es tan increíble, ¿no? O sea, ¿pasa eso? Ah, ¿Cuál de los peces muerde, de los que sacan ustedes, digamos?
Y el bulero, la anchoa. También el lenguado. Pero tienen que ser peces que tienen dientes.
Bien, escribe desde Ainar, un funcionario, está escribiendo mucho dato ahora, veo, para ordenarlo y pasárselo, pero lo principal que dice en el arranque cuando los escuchaba es: la DINARA, Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, ¿no?, realiza la evaluación de los stocks pesqueros de todas las especies costeras que son las que explotan los pescadores artesanales. La investigación y administración se realiza en forma racional y compartida con Argentina en virtud del Tratado del Frente Marítimo, del que hablaron hoy temprano, porque hoy temprano se habló de ese tratado que cumple 50 años. ¿Algún comentario al respecto?
Pero eso para pesca industrial.
Claro, eso para pesca industrial.
Acá dice artesanal, Porque dice, de todas las especies costeras que son las que explotan los pescadores artesanales. Ah, pero
de
que...
De todas especies.
Especies, claro. Sí, claro.
Porque sí. Eso... Bueno, fíjate, si habrá poco pescado acá, que los argentinos, a pesar de tener una cuota acá, no vienen.
También costeras, dice el de la Inara que está escuchando...
Los uruguayos van a la Argentina, pero los argentinos no vienen a Uruguay a realizar la pesca.
Bien, les preguntaba antes de ir al corte, a propósito de los barcos. ¿Qué barcos tienen? ¿Qué barcos tenían? ¿Con qué tipo de barcos salen hoy? ¿Cuáles son los avances que han podido adquirir en materia de mejor barco para salir, mejores herramientas?
Y barco, yo tenía la Daniela O, que la hizo mi viejo era carpintero, mi abuelo carpintero, hacían las barcas ellos. Y yo compré otro casco, que tengo la Ría ahora, y saliendo con una barca un poco más grande.
¿Grande es? ¿Cuántos metros?
Ya, tiene casi 7 metros de largo por 260 mangas. Sí. Pero es más grande que la otra barca que tenía, ¿no?
¿Y otro material o sigue siendo el más
grande? No, toda madera, toda el Apacho, un casco que ya no hay más esos cascos. Tiene 50 años esa barca. De la construcción tiene 50 años. Hicieron el cerro. Esas construcciones ya no vienen más. Ya no hay carpintero que hagan esas construcciones. Y está.
Bien, con eso. ¿Y Ricardo?
Sí, yo tengo dos embarcaciones que son de madera, enfibrada, o una de fibra. Es un material que es más noble, más liviano. Y se sale con eso. Que debería haber, hoy por hoy, que estamos en el 2023, yo pensaría que debería haber muchísimo mejores embarcaciones. Claro. Con más comodidad, con el largo de la ola, para no hayan ahogamientos, no haya problemática, no haya desastre. Tenían que ser por lo menos de 8.50 hacia arriba, porque es el largo de la ola del Río de la Plata. Y agujadas como, por ejemplo, hay una embarcación española que se llama Areza, modelo 1400. Yo, para mí, ese sería el modelo especial para que tengan todos los pescadores artesanales para poder vivir realmente de la pesca. Cuidar su pescado y venderlo uno.
¿Para por qué no lo tienen? ¿Cuánto sale una embarcación de esa?
No sé, pero vale, sale.
Claro, o sea, no es accesible para todos.
Claro,
no, ese es el problema.
Claro, bueno, pero podría traerla al Estado.
Por eso, bueno.
Podría
cobrar
el 10% de la captura, ir pagándola y después pasarla al que cumplió, se le pasa. Pero eso es lo que voy a tener cada pescador para poder vivir de la pesca a los 365 días del año. O sea, vivir de la pesca. No que haya inyecciones de pesca. Inyecciones, cuando hay cardúmenes, cuando se da la zafra. Todos los días tener un jornal digno. Que esa es la problemática. Porque la FAO, cuando hizo todas las investigaciones, acá en Uruguay, todos convergen en lo mismo. Dice, informal en todos sus aspectos. ¿Por qué? Porque no es diario. Un día puede salir una caja, 2, 3, 10... Pero después, por 15 días o más, no hay un pescado. Las inclemencias del tiempo, los temporales, las nieblas, las problemáticas que hay dentro de la regulación de las normas de los papeles en embarcaciones. Hay muchas problemáticas que hay que sortear para realmente vivir de la pesca. No es lo mismo un pescador que pesque y que pase el pescado a los revendedores que lo llevan a las plantas que vender el pescado uno, cortarlo, porque hay una gran diferencia. Que ahí está donde se puede sobrevivir, en vender su propio pescado. Pescar una caja que vale aproximadamente 1.000 pesos, 1.500, a venderla a otros, a cortarla a uno. Si uno la corta, por ejemplo, una caja de pescadilla da 10 kilos de pescadilla. Vendiéndola a un entorno de los 400 pesos, ya son 4.000 pesos. No son 1.300, 1.000.
Que es lo que te pagan desde la industria.
Ahí, si lo vendes. Ahí. Okay. La corvina, por ejemplo, también la pagan entre 800, 1.000, 1.000 y pocos pesos. Y si uno la corta, da 7 kilos de pescado a 400, 450 pesos el kilo. Estamos hablando de otros números. Que esos serían los que deberían de ser reales para todos. Que todos, porque consumo hay. Pero también la informalidad, por ejemplo, los compradores. Compran cuando ellos quieren, no cuando hay pescado. Si yo compro hoy y después dentro de 15 días no hay pescado, ¿cómo hace un restaurante para sostener a la clientela? Para que ese engranaje siga girando. Esas son las grandes problemáticas. Hay gente que busca el pescado fresco y no le importa cuánto pagarlo ni qué pagarlo. Quiere pescado fresco de verdad, real. Yo tengo restaurantes que vienen 2 y 3 veces por día a la pescadería cuando haya pescado, porque a medida que vamos cortando lo van llevando. Y no le importa cuánto lo pagan, si lo pagan poco, mucho, o Manzanar, por ejemplo.
Están escribiendo desde la cocina de Manzanar.
Ellos vienen 2-3 veces por día igual. Y no les importa cuánto lo paguen. Pescado tiene que ser fresco, el mejor. Hay muchos cocineros que hacen eso. Vienen, esperan la barca, no importa qué. Están esperando ahí hasta que venga la barca y ahí... Bueno, yo quiero ver...
Hay una demanda. Y, pues, claro, si, claro. Y todo lo que pescamos se consume. No hay una capacidad de ustedes de poder pescar lo que se está demandando.
No.
Por una cantidad de motivos que describieron recién. Entre otros, poder tener una mejor barca, por ejemplo.
Así es.
Entre otros, muchos motivos que...
Sí, porque habría que conservarlo mucho. Hay que hacer como los españoles. Hay que aprender de la sabiduría. Los españoles pescan, le cortan la cabeza, le cortan la cola, los evisceran, lo ponen en agua fría y después lo hielan. Entonces, esa calidad de pescado, ¿qué es lo que piden los cocineros? Los cocineros que son exquisitos, todos piden eso. No contaminación cruzada, no apriete el pescado, no le dé calor, dele frío continuamente, hielo, 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 para que la bacteria no se reproduzca.
Hay una cosa que, escuchándolos sobre la constancia del pescador, ustedes dicen, bueno, hay días, hay momentos de zafra, hay momentos en los que se puede quizás presumir un poco si va a salir o no, pero por lo que ustedes dicen, hay que salir todos los días y ahí pueden pasar 15 días sin que salga nada y un día se sorprenden, todavía se siguen sorprendiendo de un día porque salió mucho, o más o menos pueden prever alguna cosa.
No, ahora para el mes que viene ya empieza la zafra ahí. Uh-huh. Y está, ahí se mete pescado. Al menos hace 3, 4 años que se viene metiendo la zafra. Y bueno, hay gente que también un poco de liga, tener la herramienta adecuada. Y bueno, hay gente que ha pescado muy bien, ¿no?
Pero todavía les pasa eso, que van un día y salió mucho y no saben por qué.
Y está, y a veces sí. No se agarra nada, ¿no?
Es así.
Sí. Hay que ir todos los días igual.
Todos los días.
Ah, todos los días, sí.
¿Y qué pasa al principio de la nota y haciendo historia personal de ustedes, pero también de lo que ha pasado? Estaba esta cuestión de la tradición familiar o de la pesca deportiva que se hacía y que todos tenían un puesto, las 9 cajas, 10 cajas que se sacaban, el pescado que se tiraba. ¿Qué pasa hoy con el oficio? ¿Hay gente interesada, más joven por el oficio, más allá del caso familiar que vos decías, Mario? ¿Hay gente interesada en la pesca artesanal? ¿Ustedes ven, por lo menos saliendo, jóvenes que se interesen en aprender este oficio, en salir, en tener esta constancia? ¿Cómo lo ven? ¿Qué es lo que está pasando con la pesca artesanal desde ese punto de vista de ustedes?
Y yo qué sé, mirá, desde el punto de vista mío, digo, hay gente que sí que quiere trabajar, pero está ahora con el tema que antes subía, te llevaba vos y subíamos y salíamos a pescar. Ahora ya se complicó más en el tema que hay más control. Me parece correcto, me parece bien. Pero tendría que, para mí, dar un poquito una mano, porque hay gente que quiere aprender, pero nunca subió arriba de una barca. Y tendrían que, por lo menos, dejarnos, que nos den chance para que la gente salga y quiera aprender el oficio y que no te tranquen tanto con el tema. Porque si hoy por hoy, si te agarran con alguien sin papel arriba de la barca, estás multado. Tenés una multa. Me parece bien, ¿no? Pero me parece que tendrían que dar un poquito de mano floja en el sentido que... Porque no, cada vez hay menos gente para pescar. Porque y esto sea gente mayor... Y hay chiquirines que quieren aprender, pero está, se complica. A veces me han venido a pedir trabajo. Vos, Mario, no tenés trabajo, y chino, pero no te puedo llevar. Si no tenés papeles, no te puedo llevar. Entonces está, se hacen cursos en Trubil, que a veces reúnen 20, 25 personas y te hacen los cursos y te dan una libreta de aprendiz y está.
¿Vos cómo ves, Mario, qué puede pasar con Ricardo, el sector? Ricardo, perdón.
Bueno, no solo en Trubil se hacen los cursos, se dan en todas las prefecturas.
Sí, en todas las prefecturas.
Pero la problemática grande que hay acá es la informalidad. ¿Cómo podemos sostener a gente? ¿Cómo le podemos pagar? Porque un día hay mucho y otro día no hay nadie. Entonces, ¿cómo los tenés? Es difícil. Es muy complicado. Claro. Porque la gente trabaja por un sueldo, por un dinero. En la pesca artesanal no se da eso porque no es de todos los días. Cuando hay, de repente hay mucho y de repente no hay nada. Entonces, y hay que poner combustible y todo lo demás. No es fácil hacerse cargo de gente porque el ser humano consume comida, bebida y además tiene que sostener una familia o tiene que pagar la luz, el agua, los teléfonos, tiene que tomar ónibus, tiene que comprarse ropa. A no haber una formalidad en esto, ahí es donde es difícil.
Y no hay una forma de contrato especial, digo, porque te escucho y veo, el Estado está la DINAR, no está escribiendo a esta persona, están las regulaciones, las prohibiciones, bueno, en fin, las obligaciones, los permisos. ¿Hay alguna ayuda o hubo en los últimos años en cuanto a poder contratar a personas de una forma especial o tener una barca y algún crédito, alguna forma de pago? ¿Eso vino en los últimos años alguna vez?
No, lo único que vino es una ayuda con respecto al combustible.
Al combustible y tal, y una ayuda que nos dieron, ¿cuánto? No sé, hace 25 años atrás. Que
no, ah, bueno, no, digo los últimos años.
Ah, los sí, últimos no, años, no.
Una
no.
vez nos habían dado unas bengalas, un salvavidas y una radio.
Y una, ahí va,
cuando se empezaron a ahogar mucha gente por no tener los elementos de seguridad, que se llaman eso, claro. Así. Que eso no justifica y no hace la salvación de nadie.
Claro,
porque lo que salva realmente es un buen casco. No abandonen la nave, porque si el que abandone la nave está expuesto a zozobrar. Esa es la realidad.
Y ahí, bueno, no hubo ayuda, entonces, en materia
no,
de...
No hay ayuda, porque en realidad en la pesca hay mucho cacique y poco indio. Entonces, no podés llevar nada a cabo, porque vos no podés reunir ni a unos pocos, menos a unos tantos.
Ustedes en el sector, por ejemplo, no se conocen cuántos pescadores artesanales hay, están organizados más o menos, trabajan juntos en esto.
No. Acá, por eso te digo, hay mucho cacique y poco indio.
Acá somos que nos llevamos bien dos o tres y después viste cómo es. Es como todo gremio, ¿no? Cada uno hace la de cada uno. Y
se hacen comanditas, pero no son sostenibles.
Ahí va,
porque son amigos, mañana son enemigos.
Ahí va.
Entonces, es muy difícil.
¿Y eso por la competencia o simplemente porque son difíciles las relaciones?
Son difíciles las convivencias. Ajá. Y está.
Tengo un montón de mensajes acá, pero les quiero preguntar a cada uno en esas madrugadas, ¿no? Y en esa inestabilidad laboral, hay tradición, hay amor, hay un oficio que aprendieron. Claro. Pero ¿qué los impulsa a seguir empujando justamente el barco al mar cada mañana?
Y que tenés una familia y tenés que mantenerla y tenés hijos y hay que darle de comer y hay que lucharla. Y es lo que uno aprendió en la vida. En mi caso, lo que sé hacer es pescar y no me queda de otra. Con 53 años no voy a cambiar hoy por hoy de oficio. Que
Ricardo.
Y bueno, los clientes te motivan continuamente apoyando y dependen de uno.
¿Queda el amor al mar y a la pesca en esas madrugadas queda o ya es un segundo plano, digamos?
Sí, es un segundo plano. Es un esfuerzo muy grande. Es un sacrificio. Ser el pescador es un sacrificio muy importante.
Es complicado. Sí.
Y todos los días son diferentes. No hay un día igual al otro. Todos son diferentes. Uno va a buscar redes y no las encontrá porque otros pescadores se las llevaron. Hubo un temporal. Quedó mal agarrada y se fueron. Hay muchas cosas que son...
Desde lo romántico que vemos desde acá, de la costa, y bien cómodo del mar, la tranquilidad, un trabajo fuera del mundanal.
Salir del ruido.
Salir del ruido.
No es tan así.
No.
No toquen nada.